15 minutos, vamos a llegar a las 9 de la mañana, serán las 8 en Canarias y es el tiempo ya de la tertulia aquí en Más de Uno, hoy con José Antonio Vera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
Carmen Morodo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Ahí, ahora te escucho mucho mejor. Y John Müller, creo que también estás por ahí. Hola, John. Hola, John.
Hola, buenos ahora, días, ¿qué
ahora,
tal?
Ahora, has entrado ahí con fuerza, ha entrado cañón ahora el sonido.
Sí.
Entra con fuerza, que no sea que no esté presente. Bueno, dejadme un segundito, vamos a hablar ahora de algunos de los temas que nos están ocupando desgraciadamente desde hace ya una semana. Vamos actualizando todos los detalles que tenemos de los incendios, cómo avanzan y cómo lo más preocupante, como hemos venido contando desde hace un ratito, está en varias comunidades, en Galicia, en Castilla y León y también en Extremadura, sin olvidarnos de otras también. Pero quería saludar en este punto, creo que puedo hablar con Francisco Aldoza, que es voluntario en una extinción de incendios que no cesa en estos días tan complicados en buena parte de la comunidad de Castilla y León. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Francisco,
aquí estamos.
Tú eres vecino de Castro Calvón, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente.
¿Y cómo están las cosas ahora mismo por allí?
Bueno, pues ahora mismo, que te voy a contar, está todo quemado, menos el 90% del pueblo, todo quemado.
¿Y cómo ha sido el trabajo estos días?
Bueno, pues no hay palabras. Hace 3 días, la extensión de Castro Calvón es muy grande, fuimos unos pueblos más arriba, yo cuando salí de trabajar, que llevo el mantenimiento eléctrico de estos pueblos, y llamé a ver cómo estaba el asunto. Me dijeron que muy mal, porque tengo un conocido que trabaja en la UME. Subimos allá al monte a ver si éramos capaces a pararlo a muchos kilómetros. No fuimos capaces, había muy pocos efectivos, solo gente del pueblo, porque había mucho ganado. Ahí hay vacas de monte y estaban intentando que no llegaran a ellas y queríamos que no pasara para los pinos, porque los pinos, una vez que prenden, ya cogen carrera y ya llegan a los pueblos, y no fuimos capaces. Y bueno, por la noche pues quedó pues frío y un poco inactivo, y nos fuimos para casa, y yo fui a trabajar al día siguiente pensando que lo iban a controlar, pero no fue así.
¿Y cómo ha quedado el pueblo? Me dices que obviamente casi todo quemado. Entiendo también que han ardido muchas de las viviendas.
Sí, yo ya te digo, cuando me volví de trabajar a la hora de comer, pues llamé al alcalde, a Antonio Cenador, le dije, ¿cómo está el asunto? Y la respuesta fue, se nos quema el pueblo. Dije, no puede ser. Y ya fui donde estaban los pabellones, que yo sé dónde están las bombas del agua, dónde está todo, eléctricamente, las piscinas, dónde pueden coger agua. Me acerqué ahí, ya estaban preparando mangueras, estaban preparando de todo. En esto se activó allí un fuego, conseguimos apagarlo, encendí todos los aspersores que los tenemos programados aquí en una aplicación móvil, lo conseguimos apagar. En esto llegó la guardia, que nos fuéramos, que nos teníamos que ir. Uno de ellos me dijo que no íbamos a ser capaces de apagarlo. Le dije, yo me tengo que quedar aquí porque soy el único que sabe dónde está esto. Y nada, también llegaron los de las brigadas que necesitaban agua, les dimos agua de beber, gracias a Guasteleno, que lo voy a decir aquí, nos dieron un palé de agua al equipo de fútbol, que también lo llevo yo, y se la abrí ahí toda, cogieron agua, cargaron las mochilas, nos dijeron que llevaban 17 horas, 3 días sin parar, incansables, muy agradecidos a ellos. Nos dijeron a ver si podíamos echar una mano ahí también en las piscinas, que estaba cargando el helicóptero sin parar y que había sombrillas por allí, claro, que se podían volar, todo lo que se volara se podía tirar el helicóptero abajo. Y bueno, hubo durante todo el día miles de problemas, y bueno, de una manera u otra los conseguimos parar mientras que íbamos a apagando fuego por todos lados, porque estábamos rodeados.
Y estabais muy solos, por lo que estáis contando también, al menos en los primeros días, cuando más falta hacía, estáis denunciando que faltaban efectivos para esas tareas de extinción.
Bueno, mira, yo tengo un muy allegado que trabaja en la UME y le pregunté y en la unidad militar de emergencias y sabía perfectamente que no había efectivos para no solo para aquí, sino para todos los incendios que había en todos los lados. Entonces, por eso decidimos echar una mano en todo lo posible, porque sabíamos que si no, se iba a quemar. El mayor problema que tuvimos nosotros fue que entró por todos los lados, rodeó el pueblo, y en un momento dado se nos fue la luz. Y claro, al irse la luz, las bombas del pueblo que suben agua para los depósitos, con el que estaban llenando las piscinas, cargando los bomberos, los grifos de todos los lados, las mambocas de riego, todo el mundo regando. Y claro, yo en un momento que no había presión, entonces yo ahí fue cuando dije, se acabó. Dije, no hay presión, es que no hay luz. Entonces hice de todas las maneras, junto con otro personal, para llegar a donde estaban los contadores, a ver por qué no había luz. Y claro, nos la había cortado Fenosa. Después, a los días, supe por la avería que había sido, pero bueno. Entonces buscamos a un agente del pueblo que tiene unos generadores grandes, que a ver si se hacía el favor de llevarnos uno donde están las bombas para conectarlo. Entonces lo conectamos rápidamente. En la hora que tardamos, casi se nos queda la piscina a la mitad, porque los helicópteros estaban sin parar cogiendo agua, toda la gente en las mangueras, los bomberos cargando las carrocetas. Entonces ese fue el mayor problema, que se nos fue la luz. Y hay un barrio que está pues mucho más alto que los depósitos y no le pudimos dar luz, y fue el mayor problema, que no les llegó el agua allí. Entonces, claro, casi no pudieron apagar los incendios ellos, porque no tenían efectivos.
Francisco, ¿y cuál es la sensación ahora que hay en el pueblo? Yo no sé si alguna vez habéis vivido algo similar o imaginado que algo de esta magnitud podía ocurrir con esa virulencia, y me estás contando sobre todo por la cantidad de incendios simultáneos, ¿no?, que ha habido justamente en el momento en el que vuestro pueblo estaba rodeado por las llamas.
Bueno, impotencia, pues cada uno mira para lo suyo. Nosotros sí que vimos que había pocos efectivos, pero bueno, yo era muy consciente porque sabía de buena mano la cantidad de incendios que había y que no nos podíamos ir de ninguna de las maneras. Yo entiendo que había mucha gente que se tenía que ir, gente mayor, gente, había una residencia en el pueblo que tuvieron que desalojar, niños, gente que no puede hacer, pero hay mucha gente válida. En el pueblo hay mucha gente que ha trabajado en incendios, ha trabajado, está trabajando en Traxa, gente como yo de mantenimiento, que sabe dónde está todo, el alcalde, que era, nos coordinaba a todos en primera línea, hablaba con las instituciones. Es que había que estar allí. Si sabíamos que no íbamos a tener efectivos para quedarnos, pero si no nos quedamos, si alguno podéis abrir Google Maps, veréis el incendio y que quedó rodeado el pueblo por el fuego.
Y ahora qué, Francisco, ¿cuál es el planteamiento de los vecinos? Porque siempre se dice, y se hablaba, por ejemplo, del incendio en la vecina provincia de Zamora, ¿no?, de la Sierra de la Culebra, que se tenían que aprender muchas lecciones, ¿no?, de lo ocurrido. Pero en vuestro caso, ¿qué es lo que tiene que cambiar?
Pues yo creo que tiene que cambiar la política. Llevamos mucho tiempo diciendo que limpien los montes, que limpien los ríos. Si no los quieren limpiar, que nos dejen. Y no todas las solicitudes son denegadas. Nadie deja limpiar nada, nadie deja limpiar. Nosotros tenemos un río que tiene una anchura de una defensa a otra, o de un muro a otro del río, que tiene más de 30 metros. El río era una selva, porque no nos lo han dejado limpiar. Entonces cruzó el río, y ese yo creo que fue el mayor problema que hubo para que entrara en Castro Calvón. A ver, las mayores desgracias y las mayores impotencias es de la gente que se ha muerto. Yo conozco a los dos chavales que se murieron y es una desgracia. También a la gente que perdió la casa de ahí del pueblo. Y bueno, y los demás del pueblo, pues de una manera u otra, tierras y de eso, pero no se nos quemó nada material. Así que bueno, por una parte estamos contentos.
Francisco Aldoza, te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta mañana. Un fuerte abrazo y ánimo, ¿vale?, para toda la gente allí, que tenéis mucho trabajo por delante y toca levantarse otra vez. Un fuerte abrazo.